nostro anniversario. Buenas tardes, soy Raimundo González Cervantes. Te saludo en este viernes 12 de julio de 2013. Cada uno de nuestros aniversarios lo hemos celebrado con programas especiales durante julio. Esta vez nos toca reconocer el trabajo de los médicos residentes. Así lo hemos hecho y continuaremos haciéndolo a lo largo de todo este mes, en este que es nuestro octavo aniversario. Es por eso que esta tarde le doy la bienvenida al doctor Guillermo Castellanos Barroso, jefe de médico residente del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, a quien le acompaña el doctor Rodrigo Anaya Yáñez, director de enseñanza de esta institución. Y en cuanto a las noticias, estos son los avances. No se permitirá la entrada al país de medicamentos biocomparables que sean un riesgo para la salud. Reviran diputados opositores al foro sobre cannabis y sostienen que la Asamblea Legislativa sí tiene facultades para despenalizar a la marihuana. Cuidado con los trastornos intestinales, advierte el Seguro Social. En información internacional, lugar de residencia en Estados Unidos afecta la salud y la dieta. Y en Enfoque Vital, la opinión de Rubén Estaúd. Como siempre, la mejor información del sector salud objetiva y veraz la tiene Encuentro Vital, el primer noticiero médico de México. Naturalmente, en Radio 620, estación piloto de la gran cadena Raza. Continuamos. La Comisión Federal para la Protección contra el Riesgo Sanitario de la Secretaría de Salud descarta posibles riesgos a los pacientes por la futura entrada al mercado de medicamentos biocomparables, afirmó Julio Sánchez Itepoz, comisionado de Fomento Sanitario de dicha dependencia. Sostuvo que la Agencia Sanitaria del Gobierno de la República garantiza organizaciones de pacientes, investigadores e industriales que se aprobaran solamente medicinas biotecnológicas y biocomparables que demuestren calidad, seguridad y eficacia terapéutica. Al participar con la representación del comisionado federal Miquel Arriola en el foro por la seguridad y eficacia de los medicamentos biotecnológicos, una demanda de los pacientes en México, el comisionado Sánchez destacó que los biocomparables serán una gran opción para reducir los costos de los biotecnológicos que requieren los pacientes y el sector salud para el tratamiento de graves enfermedades crónicas no transmisibles y una oportunidad para que los mexicanos accedan a medicinas de alta tecnología biomolecular. Editorial. En Encuentro Vital consideramos que antes de que los mexicanos abramos la frontera a medicamentos extranjeros biocomparables, se deben agotar las posibilidades de usar los medicamentos biocomparables que se desarrollan en México. Hay muchas empresas farmacéuticas de capital nacional que pueden y deben desarrollar medicamentos biocomparables a bajo precio. No hace mucho el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, anunció recursos frescos por $1 billón para el financiamiento de pequeñas y medianas empresas. Entonces, ¿por qué no apoyar a las farmacéuticas mexicanas en vez de abrir la frontera a diestra y siniestra?
Noticias Nacionales.
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal sí está facultada para legislar en materia de salud en torno a la legalización de la marihuana. Dejaron hoy en claro diputados federales y locales del PRD que promueven el debate sobre este tema en la Ciudad de México. Los legisladores federales Carlos Augusto Morales y Fernando Belaún Zarán, así como los diputados locales Manuel Granados, Estela Damián, Efraín Morales, Daniel Ordóñez y Vidal Llerenas, coincidieron en que la discusión sobre la posible despenalización del consumo de cannabis en la capital sigue la misma ruta de ordenamientos legales que hoy son considerados de avanzada, pero que en su momento enfrentaron una fuerte oposición y críticas. Eso mismo dijeron sobre la interrupción legal del embarazo y los matrimonios entre personas del mismo sexo, que violaban la Constitución y que la Asamblea Legislativa no tenía facultades. Sin embargo, la Corte finalmente los avaló al fallar en contra de las controversias constitucionales que fueron interpuestas. En ambos casos, los magistrados reafirmaron el derecho y la libertad que tiene la Asamblea para legislar en materia de salud, remarcaron dichos legisladores. En breves palabras, el debate aumenta. El Instituto Mexicano del Seguro Social advierte que ante cualquier síntoma de trastornos intestinales que sugiera una infección parasitaria, es necesario acudir con el médico y evitar la automedicación, ya que las consecuencias pueden ser graves. Dicho organismo subraya en un comunicado que el agua almacenada, que no es filtrada o hervida, puede ser un caldo de cultivo natural de parásitos intestinales, especies que son muy resistentes incluso al calor y que trastornan seriamente la salud. A este respecto, el doctor Juan Fernando González Galán, gastroenterólogo adscrito al Hospital General de Zona número 24 de IMSS, precisa que beber agua contaminada, al igual que ingerir alimentos sin la debida preparación higiénica, son las principales vías de contagio de las parasitosis más comunes en la población.
Noticias internacionales.
El diario La Opinión de Los Ángeles, California, publica hoy en su edición virtual que el lugar de residencia afecta la dieta y la salud de las personas en los Estados Unidos y crea un fenómeno que se conoce como desierto de alimentos. Este fenómeno consiste en que las personas que viven en suburbios que están lejos de los supermercados no pueden encontrar en la tienda de la esquina los comestibles necesarios para preparar alimentos ricos y nutritivos, lo que deteriora su salud y afecta su dieta. Ahora te presentamos en Enfoque Vital con la opinión de Rubén Esaú. Adelante, Rubén.
Muchas gracias. Soy Raimundo. Antes que nada quiero agradecer a mis alumnos de la Universidad ICEL que están de visita en esta cabina. Hoy vamos a hablar del riesgo por aumento en pensiones. Si los diputados conocieran la prospectiva, es decir, que no hubieran eliminado la comisión especial correspondiente, se darían cuenta que ante el aumento previsible de la población de la tercera edad, que en este momento suma más de 7 millones de personas, en el año 2040 los adultos mayores de 64 años será de 20 millones y se colapsarán los sistemas de pensiones del gobierno federal, organismos públicos, estados y municipios, así como universidades. Por lo tanto, todos los sistemas de pensiones deberían prever desde ahora un importante aumento en el número de pensionados que cotizan en sus sistemas de ahorro para el retiro y hacer todo lo posible porque el gasto en pensiones sea sostenible hacia el futuro. En lugar de preocuparse, los señores diputados, que se ocupen. Muchas gracias, amigos Radio Escuchas. Habló para ustedes Rubén Esaú Ocampo.
Entrevista.
Como lo dije al principio de esta emisión, cada uno de nuestros aniversarios lo hemos celebrado con programas especiales durante julio. Esta vez nos toca reconocer el trabajo de los médicos residentes, y así lo haremos a lo largo de este mes de julio. Es por eso que esta tarde le doy la bienvenida a esta cabina al doctor Guillermo Castellanos Barroso, jefe de médicos residentes del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. Buenas tardes, doctor.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar aquí. Y con él viene el doctor Rodrigo Anaya Yáñez, director de enseñanza de esta institución. Doctor Rodrigo Anaya, buenas tardes también y gracias. Gracias por estar esta tarde aquí en esta cabina.
Gracias.
Caray, hablar de los médicos residentes, lo hemos hecho ya a lo largo de todo este mes, ya son varios programas y parece que estuviéramos empezando. ¿Qué nos puede decir, doctor Barroso?
Pues en primer lugar que ha sido una grata experiencia,
desde el inicio de hacer ginecología obstetricia en el instituto. Creo que desde que llegué fue como un sueño el que estaba. Yo vengo de, soy originario de la ciudad de Oaxaca, después estuve en Puebla en la universidad y ya posteriormente aquí en México. Entonces pues siempre fue un sueño como ver el instituto, y una vez pues cumplido, pues desde el primer año, 4 años son de ginecología, entonces el primer año fue como con todas las ganas del mundo, ¿no? Lograr el objetivo de terminar y pues hacerlo de la mejor manera. Creo que la vida institucional creo que debe ser de vocación, y además el ser médico es como un privilegio. Entonces, empezando por ese punto, implica como muchos sacrificios. Uno es definitivamente la familia, estar lejos de casa, y creo que vale la pena, y definitivamente en un instituto nacional cambia mucho el perfil. En un instituto pues creo que un mayor porcentaje, y desde un inicio así nos plantearon, pues es dedicarse a un cierto porcentaje de investigación, tratar de pues delimitar, como el instituto nos dejaron claro, como lineamientos a nivel nacional, y ejercer la mejor medicina posible, ya que es un hospital de tercer, cuarto nivel de atención. Y creo que basados en eso pues implica una disciplina persistente durante los 4 años, y pues el beneficiado siempre es la mujer en este caso.
Muy bien, ahora le pregunto al doctor Rodrigo Ayala Yáñez, director de enseñanza del Instituto Nacional de Perinatología y Cirugía Espinosa de los Reyes, que nos diga cómo se califica el trabajo que hacen los médicos residentes.
En sí, el instituto a lo largo de toda su formación y cómo se ha ido desarrollando, la dirección de enseñanza, pues iniciando con lo que es la residencia de ginecología y obstetricia, hemos desarrollado una serie de indicadores que ya son muy específicos. En sí, la necesidad que hemos visto de, pues que no puede ser algo muy subjetivo, al contrario, tiene que ser objetivo. Y en todo esto, pues también la enseñanza tutelar, que es algo muy importante dentro de lo que es la medicina, pues ha evolucionado ya a algunos indicadores que tienen que ser muy objetivos. Hemos desarrollado unos carnets en donde vamos llenando la cantidad de cirugías que van haciendo los residentes, se van evaluando las destrezas que van teniendo, desde habilidades quirúrgicas, habilidades diagnósticas, y obviamente pues el examen, que no podemos dejarlo fuera, sigue siendo una herramienta útil para ver qué tanto están estudiando, qué tanto están comprendiendo los conceptos que son esenciales para su formación y su especialidad. La especialidad de ginecología y obstetricia pues es la única troncal que tenemos, pero también tenemos otras especialidades que ya son de otro nivel, donde ya se requiere tener un antecedente de una especialidad troncal, como es neonatología, que es una área muy importante para nosotros, cirugía uroginecológica, tenemos también infectología, biología de la reproducción y medicina materno-fetal. Esto aunado con el grupo que tenemos de las todo lo que son cursos de alta especialidad, de la cual también aquí el doctor Guillermo Castellanos es también estudiante de la misma. Guillermo es un excelente ejemplo de lo que tenemos en el instituto, ya que él hizo ginecología y obstetricia, luego tomó el curso de biología de la reproducción, y actualmente, pues tengo el gusto de decir que es mi alumno de cirugía laparoscópica, que es uno de los cursos de alta especialidad.
Muy bien. Doctor Ayala, otra cosa que le quisiera preguntar es con qué calidad educativa egresan los residentes, ya que son especialistas, con respecto a otros países de la América Latina y quizá del resto del mundo.
Es una pregunta fascinante. Es una pregunta que nosotros, pues cada vez buscamos la manera de hacer estas comparaciones, que son en muchas ocasiones muy difíciles. ¿Por qué? Porque la medicina depende mucho de la experiencia clínica que se tenga. El Instituto Nacional de Perinatología tiene la gran virtud o la fortuna de tener una población de pacientes extremadamente compleja y variada, pero muy específica a lo que es medicina perinatal y medicina reproductiva.
Bueno, vamos a continuar conversando con nuestros invitados, pero antes vamos a estos mensajes.
Estás escuchando Encuentro Vital. En un momento regresamos.
Punto
y coma, coma y punto.
Una charla entre amigos de los grandes temas, el arte, los espectáculos y las grandes personalidades.
Punto y coma, coma y punto.
La mejor miscelánea radiofónica de México.
Todos los sábados de 3 a 4 de la tarde, aquí por Radio 620. Porque usted lo pidió, Radio 620 pone a su disposición nuevamente la extraordinaria recopilación de tres discos compactos titulada La colección de oro de la música que llegó para quedarse. Que contienen algunos de los más buscados temas por el auditorio de Radio 620. Temas que nunca antes se habían editado, como La Bella Cubana, Luna sobre Montevideo, Toque de Terciopelo, Sonido Bahama y Nacidos para Perder. Exclusivamente en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde.
Te invito a pensar, ¿qué significa ser humano? Date la oportunidad de conocerte, aceptarte, perdonarte y amarte. Escucha.
El alto valor de ser persona.
Dentro de los espacios noticiosos de Radio 620 AM Estéreo. Reflexiones para vivir todos los días. Descúbrelas.
Alguien que trabaja. Que te muestra el camino. Alguien que te tiende la mano cuando lo necesitas. Que te ayuda a levantarte, a ser escuchado. Alguien que te apoya, que te hace saber que no estás solo. En la CNDH, la defensa de tus derechos humanos es nuestra razón de ser. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 104 obras pictóricas del siglo XII al XIX, una tradición que se ha cultivado desde tiempo inmemorial en el subcontinente indio. Visiones de la India, pinturas del sur de Asia del San Diego Museum of Art, exposición internacional. Visítala de junio a septiembre en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México. Instituto Nacional de Antropología e Historia, CONACULTA, Secretaría de Educación Pública. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Encuentro Vital. Continuamos.
Bien, seguimos conversando de este tema tan apasionante que es el de los médicos residentes. ¿Cuántas cosas estamos conociendo del trabajo que realizan estas personas que tú lo ves en un hospital cubiertos con un tapabocas y no sabes cuántas cosas y cuántos sacrificios hacen para poder atenderte? Y más en un país donde, imagínate, tenemos más de 70 millones de personas con sobrepeso y obesidad. Así que, caray, tener la visita de estos médicos residentes, de verdad es muy, muy importante. Y yo me voy a permitir entregar un reconocimiento por esta labor, doctor Barroso, porque pues ese reconocimiento que usted recibe, seguramente parte de ese reconocimiento le tocará a todos sus compañeros, ¿no?, que están en el instituto. Pero lo importante de todo esto es resaltar esa labor que ustedes realizan y sobre todo que caracteriza a los médicos de perinato y nos consta el humanismo. No en todas las instituciones se respira humanismo y yo quisiera destacar que en el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes sí se respira humanismo en el trato, y ese es trato humano, ese no es trato tecnológico. Felicidades, doctor. Doctor Barroso, ¿cuántas horas tiene de guardia un médico residente?
Si hablamos de la especialidad que es la troncal, podría hablar sobre ginecología. Y pues de los 4 años en el que estamos, realmente el trabajar implica un horario de entrar aproximadamente 6-7 de la mañana, y es trabajar las continuas, si así lo amerita la guardia, hasta el día posterior, más o menos como a las 2, 3 de la tarde, que es la entrega de guardia. Oficialmente una guardia inicia a partir de las 2:45, y si es lo más puntual posible para recibir el hospital, y cada servicio está a cargo de algún residente. Entonces la estructura en el hospital creo que es bastante buena en base a la jerarquía que implica cada uno, porque se cuida en todo momento a la paciente. Definitivamente el que está en el primer año tiene una mayor visión sobre la paciente de forma personal, y conforme aumenta el grado de especialidad, me refiero a segundo, tercer, cuarto año, como que ya se ven puntos específicos y más finos. Entonces, como usted bien lo mencionó, creo que es importante eso, y qué padre escucharlo, que también pues se transmita. Creo que desde que a mí me tocó la formación desde el primer año, siempre el ejemplo del humanismo sí está presente, desde el hecho de que no tratamos de decir a la paciente siempre por su nombre. Entonces eso me encantó. Yo cuando llegué, fue algo muy diferente a cualquier otro hospital, el no referirse con otro adjetivo, sino simplemente por su nombre. Creo que eso es algo que me cambió mucho cuando llegué. Y el pudor de la paciente creo que se respeta en todo momento. Entonces creo que eso sí, en verdad, se hace diferente el instituto y el trato hacia, como dijiste, a cada una de ellas. Entonces, si bien lo mencionó, y las guardias yo creo que más allá de ser pesadas, terminan siendo una enseñanza continua. Porque está demostrado que el residente que está arriba de ti, segundo, tercer, cuarto año, participa en una formación. Entonces, en perinatología es mucho la enseñanza bidireccional. Uno así, si está un año, dos, tres arriba, creo que lo obliga al conocimiento que tiene cuando le hace una pregunta de menor jerarquía. Y se complementan las mañanas con los escritos de cada servicio, participan en nuestra enseñanza que se complementa en las guardias.
Muy bien. Una parte importantísima del quehacer de un hospital es la comunicación. Cuando hay una buena comunicación con el paciente, las cosas funcionan mejor. Cuando el paciente recibe palabras de aliento, de que mira, vas a estar mejor, no te preocupes, estás en buenas manos, el paciente responde y evoluciona mucho mejor, ¿no es así?
Sí, totalmente. Creo que siempre se ha permanecido en este caso que manejamos mucho de lo que son embarazadas y casi la mayoría de ellos son de alto riesgo, pues implica que el neonato esté un tiempo hospitalizado. Entonces cuando son cirugías complicadas o implica pues tratar de hacer algo para mejorar el pronóstico, sí como que está muy presente el seguimiento de la paciente. Entonces ahí es donde creo que nos damos cuenta hasta dónde llegamos,
¿no? Muy bien. Y el alma de la comunicación en el Instituto Nacional de Perinatología es sin duda Esther Márquez. Esther, pues muchas gracias por acompañarnos también esta tarde en el estudio, por pues convivir y plantear las experiencias de los médicos residentes y de los especialistas que pues amablemente nos hace llegar, ¿no?
Muchas gracias por la invitación. Es un placer poder compartir con ustedes la experiencia que adquieren los jóvenes en formación, los médicos. Todos ellos ya son médicos que se siguen formando, y pues también el apoyo de nuestras autoridades, ¿no? Sin el apoyo del doctor Javier Mancilla y todo su equipo de trabajo, como el doctor Rodrigo Ayala, pues no sería posible que estuviéramos aquí.
Muy bien. Y aprovecho la visita al doctor Rodrigo Ayala para preguntarle cómo van los preparativos del cuarto Congreso Nacional de Medicina Perinatal. A ver, platíquenos.
Pues vamos muy bien. Afortunadamente hemos tenido una muy buena respuesta. Tenemos ya el apoyo de varias sociedades que se han interesado en el tema, como es la Sociedad de Endocrinología, obviamente el Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia y la Federación de Colegios de Ginecología y Obstetricia a nivel nacional, pues se encuentran muy interesados. Es un tema que, pues como han visto todas las cifras alarmantes de lo que es el sobrepeso y la obesidad que está prevaleciendo en nuestro país, pues es un tema que va adquiriendo una mayor importancia, porque obviamente esto no exenta a las mujeres, al contrario, las mujeres se ven muy afectadas y muchas de estas pacientes pues se encuentran en la edad reproductiva. Tenemos ya un programa muy bien estructurado, muy bien armado, en donde tenemos la participación de muchos expertos. Tenemos ya 8 extranjeros que vienen de diferentes especialidades. Algunos son especialistas en nutrición, especialistas en endocrinología, ginecobstetras que están totalmente dedicados a lo que es la diabetes gestacional. y muchos de ellos son gentes que muy reconocidos, con muchas publicaciones de alto impacto a nivel internacional. Yo creo que va a ser un evento muy interesante. Tenemos de presidente honoraria a la secretaria de salud, a la doctora Mercedes Juan, y tenemos varios invitados también nacionales, expertos todos ellos en el mismo tema.
Muy bien, tengo así como un minuto para cada cual. ¿Y qué me diría para concluir, doctor Barroso?
Lo que podría concluir es que actualmente creo que un residente debe tener un perfil hacia investigación y asistencia, en forma particular hacia el instituto. Creo que cambia mucho la forma de ver la medicina cuando hay un entrenamiento en forma exclusiva, cuando es de investigación. Les puedo contar que tuve la oportunidad de hacer en mi cuarto año, complementar con una maestría en investigación, y la terminé en el quinto año de la subespecialidad, pero creo que fue un cambio muy radical de cómo ver la medicina. Lo puede hacer uno de forma sistemática, y la intención es de, en base a las mejores publicaciones, hacer la misma medicina como usted lo hizo en un inicio de la pregunta. Lo que se puede hacer en México, se puede hacer en cualquier otro país, y tratar de aplicarlo. Y la lectura en cualquier artículo se vuelve más crítica, y con la intención de tener las herramientas de publicar, que creo que es un objetivo presente en el instituto.
Muy bien. Doctor Rodrigo Ayala, ¿qué nos diría para concluir?
Pues para concluir, yo creo que yo agradezco mucho este reconocimiento que hacen a los residentes, porque al hacerlo hacia ellos, pues nos lo hacen a nosotros como autoridades, porque yo también me uno a estos como exresidente del Instituto Nacional de Perinatología. Pues nos sentimos muy orgullosos, nos sentimos con una deuda hacia nuestro instituto, y es por eso que muchos de nosotros nos quedamos para afinar esos detalles que siempre existen, y conforme va evolucionando la medicina y la situación en nuestro país, es necesario hacer estos ajustes.
Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por su visita a este estudio. Yo soy Raimundo González Cervantes, en la producción me acompañó Roberto Chacón, en los controles Juan Carlos Pineda. No se te olvide de sintonizarnos la próxima semana, jueves 3 de la tarde, aquí en Encuentro Vital. Buenas tardes, feliz fin de semana.
Radio 620. Finalizó el ciclo escolar. ¿Qué tanto te involucraste en la educación de tu hijo? ¿Sabes cuáles fueron sus logros? Nuestra encuesta nacional revela que de los 200 días hábiles del calendario escolar, los padres asisten a la escuela en promedio solo 4 veces al año. ¿Y tú como papá, qué calificación te mereces? ¿Pasas de año? Fundación CIR, Radio y Televisión Mexicana, en colaboración con el IFIE, Instituto de Fomento e Investigación Educativa AC.
Pemex es de todos los mexicanos y no debe entregarse a empresarios nacionales ni extranjeros. Si se privatiza Pemex, pagaremos más impuestos, las gasolinas serán más caras, no habrá inversión y desarrollo, y se perderá el dominio sobre el petróleo. Alertas, no a la privatización de Pemex. Partido del Trabajo, orgullosamente de izquierda.
La Cámara de Diputados reformó la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Agraria para proteger la biodiversidad mexicana y salvaguardar las islas pertenecientes a nuestra soberanía nacional. México no puede esperar. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.
XENK, Radio 620, transmitiendo en 620 kHz con 50.000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Radio 620, estación piloto de Cadena Raza. Radio 620 presenta el catálogo de oro de la música que llegó para quedarse. Una audición con lo más representativo del tesoro musical de Radio 620, para que usted forme sus colecciones de discos compactos con lo mejor de la música que llegó para quedarse.